Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid se suma a las críticas a Pedro Sánchez por sus propuestas para combatir la inmigración ilegal. El presidente del Gobierno ha llegado hoy a Gambia en la segunda parada de su viaje institucional a África. Allí ha visitado a los policías y guardias civiles que forman parte de un operativo conjunto en ese país para frenar los flujos de migrantes irregulares. El Partido Popular y Vox acusan al jefe del Ejecutivo de estar alentando un efecto llamada a la inmigración ilegal. Reproche también del consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García.
Los mensajes que nos llegan son muy preocupantes. Efectivamente, parece que se está trabajando más en un efecto llamada que en tratar de atajar una situación que es dramática en nuestro país, pero también es dramática para los miles de personas que se lanzan al mar, que son víctimas de mafias. Los mensajes que nos llegan son muy preocupantes. Efectivamente, parece que se está trabajando más en un efecto llamada que en tratar de atajar una situación que es dramática en nuestro país, pero también es dramática para los miles de personas que se lanzan al mar, que son víctimas de mafias.
Desde el Ejecutivo creen que esos reproches y los que también ha hecho en redes sociales Alberto Núñez Feijóo son una prueba más de que el Partido Popular ha abrazado, dicen, el discurso xenófobo de Vox. Ministro Félix Bolaños.
Yo creo que aquí el único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse. Yo creo que el gobierno está trabajando en solucionar cualquier problema que tenga que ver con la migración. Y sin embargo, el Partido Popular está trabajando para intentar que fracase, no ya el gobierno, que fracase España.
Madrid podría sumar a su skyline un nuevo elemento con el que ya cuentan otras capitales en el mundo. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha confirmado que el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de instalar en el parque Enrique Tierno Galván una gran noria. Un proyecto, por cierto, del que ya habló hace unos años la que entonces era la número 2 del consistorio, Begoña Villacís.
Lo que estamos haciendo es un análisis técnico de la zona porque entendemos que puede venir bien precisamente para regenerar también una zona que en algunos aspectos está deteriorada, que puede ser un punto de atractivo para la ciudad de Madrid, pero que también va a venir a mejorar la zona, y en ese sentido pues creemos que los vecinos deben estar tranquilos porque precisamente este proyecto en su caso vendría a mejorar toda esa zona.
No comparte esa visión el Grupo Municipal de Más Madrid. Su concejal Esther Gómez cree que no es lo que necesitan los vecinos de la zona.
Una noria, claramente una necesidad de primer orden de los vecinos de la zona, que no tienen ni un polideportivo municipal, ni una piscina de verano, ni un centro de salud en Méndez Álvaro, pero eso sí, van a poder disfrutar de una noria. Encima, en un parque que ya sufre durante el verano los ciclos de conciertos, que los deja prácticamente inutilizado durante semanas.
Enseguida les vamos a dar los detalles de ese proyecto que, como han escuchado, de momento está todavía muy en pañales. Ahora otros titulares de este miércoles con Mónica Roncero. Campaña para prevenir inundaciones ante la Dana que entrará en las próximas horas en la región.
A punto de cumplirse un año de las fuertes precipitaciones que arrasaron a Aldea del Fresno, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 difundirá vídeos con consejos como la forma de salir de un vehículo en caso de ser arrastrado por una crecida, aunque el más importante es la prudencia.
Reitero en que hay que evitar verse en este tipo de situaciones. Nosotros tenemos una frase que es el agua para el fuego, pero ¿quién para el agua? Una vez que el agua coge fuerza, rompe tres puentes y tardamos un año para restaurar la normalidad de esa situación.
Denunciado un youtuber por animar a sus seguidores a fingir ahogamientos.
Se trata de Nil Ojeda, quien en julio lanzó un reto escondido en latas para que sus seguidores simularan un ahogamiento a cambio de regalos.
No tengo mucho tiempo para contaros esto. He escondido 10 latas como estas por toda España. Estas son las ciudades. Si vives cerca o eres de esa ciudad, te recomiendo darte prisa. Si encuentras la lata de tu ciudad y grabas un TikTok de cómo la has encontrado, te llevarás toda la colección con todas las prendas de cada lata.
El Ayuntamiento de Alicante ha decidido denunciarle e instar a la Fiscalía a cerrar sus redes sociales después de que hubiera varios casos de ahogamientos fingidos en las playas del Postiguet y San Juan, lo que provocó que los socorristas desatendieran los puestos de vigilancia.
Incendios de contenedores en el centro de Alcobendas.
Ocurrieron la pasada tarde y la policía local ha identificado ya a 4 presuntos responsables gracias a las cámaras de seguridad. Uno de los incendios llegó a provocar daños en los coches que estaban aparcados por la zona. La policía pide la colaboración ciudadana para evitar que vuelva a ocurrir.
Solicitamos colaboración ciudadana para evitar que se puedan producir este tipo de hechos, que si algún vecino ve a alguna persona en actitud sospechosa en el entorno de un contenedor, pues que llame al 091-092.
Deportes, José María Bonilla.
Desde las 7 de la tarde les vamos a contar el Valladolid Leganés y el Atlético de Madrid Español dentro de la tercera jornada de Liga en Primera División, que ayer tuvo un Rayo Vallecano 1, Barcelona 2. El Real Madrid, por su parte, juega mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Ha tomado la palabra esta mañana Carlo Ancelotti.
Tenemos muchos recursos para ver el cansancio de los jugadores. La idea es de no hacer mucho cambio hasta el primer parón, y después del primer parón creo que cuando empieza la Champions League tendremos un calendario que aprieta mucho más y ahí se puede pensar a rotar un poco el equipo.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 6 comprobamos cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lo hacemos como cada día, conectando con la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, momento tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora, como decía, no se van a encontrar grandes complicaciones ni tampoco grandes incidencias que pueda afectar a la circulación en estos momentos. Además, también las rondas de circunvalación, tanto M40 como M50, están totalmente despejadas. Además, también todos los accesos a los núcleos urbanos no van a encontrar complicaciones. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha prudencia al volante.
La próxima semana muchos madrileños volverán al trabajo y la siguiente comenzará el curso escolar. Esto se va a traducir en un aumento del tráfico rodado en la capital y para facilitar los desplazamientos, los autobuses de la EMT serán gratuitos los días 2, 9 y 10 de septiembre, según ha avanzado la vicealcaldesa Inma Sanz.
El día 2, por la vuelta de muchos madrileños a sus trabajos, y en el caso del 9 y el 10 empiezan ya de manera masiva los colegios, algunos empiezan un poquito antes los más pequeños, pero los días 9 y 10 son cuando se produce de manera mayoritaria la vuelta al cole y son los días en los que se hará esa gratuidad.
El tiempo.
Y vamos a conocer la previsión meteorológica que tenemos por delante. Primero, la de las próximas horas, luego ya lo que nos viene mañana. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy podemos decir que ya las temperaturas tocan techo y que muy probablemente no veamos estos registros de máximas en las próximas semanas. Por tanto, casi podemos dar por finalizado estas altas temperaturas que hemos tenido este verano. De hecho, con avisos activos desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, por máximas en el entorno de los 36 grados en Madrid capital, área metropolitana, zona del Henares, y hasta 37 o 38 en la comarca de Las Vegas y zonas del sur. En la sierra no está activado el aviso, pero también hará calor con máximas cercanas a los 33 grados. Irán aumentando las nubes en la segunda mitad del día, sobre todo a última hora, incluso algún amago tormentoso en zonas del sur y del sureste, y este será el indicio, el punto de inflexión para el cambio que nos llega ya desde esta madrugada.
Vamos con los detalles de ese cambio, Antonio.
Sí, porque llega la inestabilidad, en principio con una vaguada de aire frío que irá adentrándose en las capas altas de la atmósfera este jueves y con esa dana que llegará el viernes. Por tanto, ya notaremos cambios. Se ha acumulado mucho calor en superficie en estos días y el aire frío va a hacer que se produzcan chubascos y tormentas irregularmente repartidos a lo largo desde esta madrugada. De hecho, los avisos están activados a partir de las 3 de la próxima madrugada durante todo el día y en toda la Comunidad de Madrid. Y esta inestabilidad nos va a traer un descenso brusco de temperatura, un descenso notable. Si hoy estamos hablando de máximas de 36 grados en Madrid, mañana a lo sumo llegaremos a los 28. Por tanto, estamos hablando de un descenso significativo en este episodio preotoñal que nos traerá lluvias también para la jornada del viernes y especialmente el sábado, ya con los efectos de la edad.
Bueno, pues muy pendientes mañana de esas lluvias. Gracias, Antonio. ¿Algo más?
Un matiz más, y es que nos entra calima. Por tanto, esta lluvia será sucia, dejará cierto barro.
Gracias por ese apunte, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Primer Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tras las vacaciones. Lo ha encabezado el consejero de Presidencia, al estar Isabel Díaz Ayuso en París, acompañando a los deportistas que van a participar en los Juegos Paralímpicos que se inauguran esta tarde. En esa reunión se han aprobado varios acuerdos relacionados con políticas sociales. Entre ellos, la compra de viviendas para el alquiler destinadas a familias vulnerables. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, en concreto se van a comprar 175 viviendas en 21 municipios de la Corona Metropolitana. Los pisos los va a destinar la Agencia de Vivienda Social al arrendamiento o a la cesión de uso por un plazo mínimo de 50 años a personas cuyos rendimientos anuales, incluyendo los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples. El IPREM, el Gobierno Regional, ha bonificado el último año el alquiler a 1 de cada 3 familias vulnerables que residen en pisos de la agencia para ayudar en el pago de las rentas a los inquilinos. Miguel Ángel García, portavoz.
La adquisición de estos 175 inmuebles distribuidos en 21 municipios de la Corona Metropolitana nos va a permitir aumentar la oferta de alquiler social a aquellas familias que más lo necesitan. En total, el parque de la agencia supera ya las 25.000 inmuebles.
Además, la comunidad destina 1,3 millones de euros a un programa pionero que facilita la integración laboral de jóvenes que abandonan prematuramente sus estudios. Es el primera experiencia profesional, así se denomina. Está dirigido a personas de 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad. Este pionero proyecto ya arrancó en 2022 con la colaboración de 15 grandes empresas implantadas aquí en la región.
Una primera fase que tiene que ver con la activación, donde se perfeccionan las habilidades, se dan las competencias necesarias para poder entrar en contacto con el mundo laboral. La fase que se llama de inmersión, donde se enseña también, se adquiere esa formación, esas destrezas que luego van a necesitar en el desarrollo de su puesto de trabajo. Y ya, por último, la incorporación al mercado laboral.
Además, se amplía en 2,5 millones los incentivos a la contratación indefinida de desempleados de especial atención. Están dirigidos a colectivos prioritarios como parados de larga duración, retornados del extranjero, mayores de 45 años o que desempeñen su actividad en municipios rurales. La subvención directa variará entre 5.500 y 10.000 euros dependiendo de las circunstancias del nuevo trabajador.
La empresa municipal de la vivienda y el suelo del Ayuntamiento de Madrid destina más de 200 pisos en alquiler asequible en la colonia Los Olivos de Latina, que fue demolida por el estado ruinoso de sus antiguas viviendas. Ahora, los últimos inquilinos llegarán a finales del próximo año a unos pisos en los que, por cierto, se van a poder ahorrar hasta un 30% en la factura de electricidad. Mar García, ¿cómo van a conseguir pagar menos?
Por ejemplo, paneles fotovoltaicos para alimentar zonas comunes, viviendas de 1 a 4 dormitorios, todo funciona por electricidad, calefacción, cocina, un sistema de suelo radiante y sin abrir ventanas. Agustín Arroyo, director del proyecto.
Es decir, se genera una renovación del aire, se filtra y se depura, el aire entra desde fuera limpio, pero se aclimata antes de que entre en la vivienda y eso nos permite ahorrar energía sin perder la temperatura de las viviendas.
67 viviendas pendientes de terminar, dos fases entregadas. José Carmen, inquilinos, dos habitaciones, 500 euros de alquiler, algo descontentos con el casero municipal.
Hay grietas en las escaleras, las cerraduras de la puerta de la calle no funcionan, pues hay plagas de cucaracha. Y te dicen que eso es un problema tuyo. Vamos a ver, se meten por las escaleras, se meten por los ascensores.
Yo el otro día saqué una de dentro del inodoro. ¿Te parece normal que levantes la taza del váter y lo veas?
Para la colonia Los Olivos, el cambio radical. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Eran viviendas prácticamente 300 viviendas de unos 25-27 metros cuadrados y con unas calidades técnicas pues muy, muy deterioradas, ¿no? Y por lo tanto hubo que demolerlas todas en su momento y ahora lo que se ha conseguido es 207 viviendas de la máxima calidad.
A finales del próximo año se entregan las últimas llaves.
Por cierto, que los vecinos de El Cañaveral, en la capital, respiran más tranquilos tras el desalojo de las últimas viviendas que aún seguían ocupadas en un edificio de la avenida Miguel Delibes. Ahora los afectados quieren reunirse cuanto antes con la propiedad del inmueble para que ponga medidas que eviten que se repita esta situación.
En este momento estamos pues todos los inquilinos tratando de reunirnos y hacer ciertos requerimientos para que, pues, obviamente se cumplan. Por lo menos pedir una segunda puerta para el parking, de pronto los buzones que los saquen, el tema de las alarmas, porque fue un coste que nosotros asumimos, que no debíamos, pero pues por lo menos que nos devuelvan el coste de la instalación de las alarmas.
En el distrito de Chamartín, los vecinos de los barrios de Hispanoamérica y El Viso ganan más espacio para aparcar sus vehículos. El Ayuntamiento de Madrid habilita casi 300 plazas azules para los residentes de esas zonas que han perdido superficie de estacionamiento por las obras que se están realizando en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Sánchez Blas.
Son en total 286 plazas de estacionamiento situadas en Doctor Fleming, Paseo de La Habana, Infanta María Teresa, Herreros de Tejada e incluso una parte de la calle Serrano. Fue el compromiso del alcalde a finales de julio para dar prioridad a los residentes del distrito de Chamartín. Valoración de Inmaculada Sanz, número 2 del Ayuntamiento de Madrid.
Sustituir plazas que no eran de residentes en estos momentos, plazas azules, por plazas de residente, fundamentalmente en los barrios del Viso y de Hispanoamérica, todo lo que es el entorno del Estadio Santiago Bernabéu, las calles aledañas, de manera que los vecinos se puedan beneficiar de esas plazas y tengan mejor posibilidad de aparcar en los momentos también de los eventos.
Preguntamos al portavoz de la Asociación Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Martínez de Azagra.
Es engañosa. No son plazas para residentes, sino plazas verdes donde debemos aparcar a los residentes y por ello pagamos. No están reservadas a los residentes. Cualquier persona que venga a este barrio seguirá aparcando ahí, solo que le costará más dinero que naturalmente ingresará al ayuntamiento. Compensaría solamente en parte la destrucción de plazas que ha hecho este ayuntamiento con la remodelación del Bernabéu y la construcción de los megaparkings pegados al estadio.
El pasado 24 de julio, esta asociación presentó una querella criminal que ha sido admitida a trámite por lo que consideran que es la repetida vulneración de la ley del ruido derivada de los conciertos en el estadio. Ruido, macrobotellones y problemas de movilidad.
Son los que deberían preocupar al ayuntamiento y no dedicarse a hacer propaganda de cómo se preocupa por los residentes con estas noticias que lo que pretenden únicamente es distraer la atención.
Los promotores de los eventos han sido sancionados con 40.000 euros en multas.
Automovilistas Europeos Asociados ha pedido al alcalde, José Luis Martínez Almeida, una moratoria en la prohibición de acceso a los vehículos sin etiqueta ambiental a la zona de bajas emisiones de la ciudad. La organización advierte del número de conductores que se van a ver afectados, pero el ayuntamiento rechaza ampliar los plazos, Eva Plar.
Según Automovilistas Europeos Asociados, el ayuntamiento no ha calculado el impacto económico y social de la prohibición. Dicen que a partir del 1 de enero no podrán circular por la capital 1.200.000 vehículos, es decir, 2 de cada 3 de los que componen el parque madrileño. Mario Arnaldo, presidente de esta organización.
Estos vehículos que tendrían que ir a la chatarra, el valor económico estaríamos hablando de 5.200 millones de euros. Son vehículos que están autorizados a circular, no superan las normas de emisión de gases y además pagan el impuesto de circulación. Resulta sorprendente que además se les va a exigir a estos vecinos de Madrid que paguen el impuesto por circular por unas calles que tienen vedadas.
Un impuesto que aseguran no debería cobrarse, con lo que habría una pérdida de 32 millones de euros para las arcas municipales. Piden que se apruebe en pleno una exención fiscal para los vehículos afectados junto a una moratoria de 2 años de la prohibición. Respondía a esta petición Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Desde luego una moratoria no es viable, porque la normativa es clara, es conocida desde hace ya muchos años.
Dice Sanz además que no son tantos los vehículos sin etiqueta.
Que las cifras de luego que maneja el área yo no las tengo en este momento, pero son muy inferiores a esa cifra de 1.200.000 y que entendemos que quizá el error pueda estar efectivamente en esa fuente de datos abiertos donde muchos de esos vehículos con etiqueta figuran sin etiqueta porque el volcado por parte de la DGT no se haya podido hacer.
Según la OCU, un 23% de los afectados por las zonas de bajas emisiones han tenido que cambiar de coche y pide que las ayudas se automaticen porque están llegando como mínimo 1 año después de la compra.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A esta hora se está celebrando una reunión extraordinaria de la Comisión Central de Salud Laboral de la Comunidad de Madrid para abordar la actuación preventiva de los profesionales sanitarios en relación con los casos de viruela del mono. Sobre este asunto, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad.
Han adecuado los protocolos correspondientes, se cuenta con el material de protección necesario y con la reserva estratégica necesaria para poder garantizar la protección del personal sanitario cuando tiene que abordar este tipo de situaciones. Por tanto, hoy lo que se le trasladará a los sindicatos son todas las medidas que se han tomado, toda la información que ya ha sido trasladada a los trabajadores.
Ya nos ha anticipado Antonio López hace unos minutos esa llegada de una dana. A partir de las próximas horas, de la próxima madrugada, la Comunidad de Madrid ha presentado hoy una campaña informativa para prevenir inundaciones por fuertes tormentas que pudieran producirse en esta época del año, en el tramo final del verano. Quique Díaz.
El acto de presentación ha tenido lugar en la sede de Emergencias Madrid 112. Allí su director general, Pedro Ruiz, ha querido lanzar un mensaje claro a la población y a las administraciones locales.
Durante todo este tiempo, nuestro enfoque es sobre todo, como decía, a prevenir y anticiparnos ante una situación como las que desgraciadamente vamos a ir sufriendo a lo largo de los años, que últimamente se están repitiendo de una forma mucho más continuada.
El Ejecutivo Autonómico difundirá información práctica y videoconsejos a través de sus redes sociales sobre cómo actuar en los fenómenos meteorológicos adversos y mantendrá el sistema de alertas sonoras a los teléfonos móviles en casos de especial gravedad. Alfonso Segura es oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hay que evitar coger el coche, hay que evitar, sabiendo con este sistema de alertas que tenemos ahora con cierta anticipación, que yo voy a coger el coche en una situación donde puede llevar riesgo de inundación y me puede arrastrar el coche, que el coche es muy vulnerable, el coche lo más seguro es que no sea un lugar seguro y que tengo que evitar.
Segura ha añadido que en caso de quedar atrapado en una riada dentro del coche, debemos salir de él antes de que el agua llegue a la altura de la puerta y subirse al capó del coche. Y se ha mostrado muy tajante, mejor prevenir que curar.
El agua para el fuego, pero ¿quién para el agua? Con agua a la altura de las rodillas que esté en movimiento, lo más probable es que a usted le cueste salir de donde esté. Y si está a mucho más movimiento, usted no sale.
Y como ya ha comentado Antonio López, muy atentos esta próxima madrugada. Desde las 3 tenemos aviso amarillo. Durante todo el día se prevén tormentas con posible precipitación de granizo.
En Majadahonda lo que quieren prevenir es la presencia de jabalíes y otros animales que habitualmente pueden verse en sus calles. ¿Cómo lo van a evitar, Marcos Yebra?
Así es, Elia, lo harán con tropas de perros y halcones, entre otros animales especialmente entrenados con el objetivo de disuadir para que especies como conejos, jabalíes o cotorras no merodeen por el casco urbano de Majadahonda. El Ayuntamiento Majariego ha subcontratado por 604.000 euros este nuevo servicio especializado, del que se encargará la empresa Iberavex, que primero realizará un censo y un plan de acción. El objetivo es reducir el riesgo tanto para las personas como para el tráfico y los problemas de salubridad que pueden ocasionar estos animales. Laura Romero, concejal de Medio Ambiente.
Ellos han adaptado ciertas condiciones que les han hecho que puedan sobrevivir más fácilmente en entornos urbanos como son una población como es más grande.
Por ejemplo, el equipo de perros pastores acosa a los jabalíes hasta expulsarlos de las calles, carreteras, parques y jardines públicos, dirigiéndolos a sus hábitats naturales. Laura Romero nos cuenta qué hacer en presencia de uno de esos animales.
No acercarse a ellos, dejar alimentación, meter toda la todos los restos en los residuos en las basuras, no asustarse si se ven los animales, sobre todo si estamos hablando de jabalíes, no correr, tomárselo con calma, avisar a la policía.
En cuanto a especies invasoras como las cotorras, una vez recibido el aviso, se procede a la captura en vivo sobre nidos o utilizando halcones, águilas o azores para ahuyentar a las cotorras.
En Alcobendas, la policía ha identificado a los presuntos responsables del incendio de varios contenedores de basura que se suman a otros que ya se habían producido en días anteriores en la localidad y también en San Sebastián de los Reyes la semana pasada. Patricia Cristóbal.
Sí, ayer a las 5 de la tarde, 4 contenedores ardieron en un corto espacio de tiempo en el centro de Alcobendas y sí, lo sospechoso es que los días previos se habían registrado otros incendios similares de cubos de basura en la céntrica Avenida de España de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Estos actos vandálicos han provocado que los contenedores quedaran inservibles y además hubo daños en los coches aparcados en el entorno. Antonio Pardo, jefe de la policía local.
Esto es algo que ya se ha venido repitiendo los últimos 4 o 5 días, también en San Sebastián de los Reyes. ¿Qué ocurrió ayer? Pues que conseguimos la identificación de 4 personas que pensamos tienen relación con estos hechos, se hicieron diligencias y se remitieron a la comisaría y al juzgado de guardia.
Todo apunta a que las llamas fueron provocadas por las mismas personas y de momento se ha identificado a 4 de ellas gracias a las cámaras de la ciudad.
Se han utilizado sistemas de videovigilancia para poder relacionar la presencia en 2 de los incendios de un grupo de 2 jóvenes, que al final fueron 4, y que se consiguió identificar gracias a las imágenes y también a lo que aportó una persona que les vio alrededor del primer contenedor que ardió.
No obstante, la policía pide colaboración a los vecinos en caso de que se detecten situaciones similares.
Aún así, solicitamos colaboración ciudadana para evitar que se puedan acudir este tipo de hechos, que si algún vecino ve a alguna persona en actitud sospechosa en el entorno de un contenedor, pues que llame al 091-092 para poder de inmediato proceder a identificar.
Los cubos que quedaron destrozados ya han sido sustituidos y las calles afectadas han sido limpiadas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son muchas las ciudades del mundo en las que uno de sus principales atractivos es una noria, y Madrid podría sumarse a esa lista. El lugar elegido, si se dieran las condiciones, sería el Parque Enrique Tierno Galván, pero Paloma Nolasco, de momento, es solo una idea.
Una idea que va cogiendo forma porque ya están en marcha los estudios para valorar si esta zona verde de Arganzuela es la más idónea. Eso y utilizar la noria como para revitalizar algunos puntos del Parque Tierno Galván que están un poco deteriorados. Así defiende el proyecto la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Lo que estamos haciendo es un análisis técnico de la zona porque entendemos que puede venir bien precisamente para regenerar también una zona que en algunos aspectos está deteriorada, que puede ser un punto de atractivo para la ciudad de Madrid, pero que también va a venir a mejorar la zona, y en ese sentido pues creemos que los vecinos deben estar tranquilos porque precisamente este proyecto en su caso vendría a mejorar toda esa zona.
Más Madrid censura la que llama última ocurrencia del gobierno de Almeida. Dice la concejala Esther Gómez que el gobierno de la capital quiere convertir Madrid en un parque de atracciones y cuestiona la necesidad de este atractivo turístico.
Una noria, claramente una necesidad de primer orden de los vecinos de la zona, que no tienen ni un polideportivo municipal, ni una piscina de verano, ni un centro de salud en Méndez Álvaro, pero eso sí, van a poder disfrutar de una noria. Encima, en un parque que ya sufre durante el verano los ciclos de conciertos, que los deja prácticamente inutilizado durante semanas.
¿Y los vecinos qué opinan? Pues básicamente que para gustos, colores.
Lo que necesitamos es más zonas verdes, no norias.
Sería mejor el soterramiento de las vías para tener mejor comunicación entre los barrios que a lo mejor la noria, no sé, no lo sabía.
A mí me parece muy bien porque es un incentivo de cara a la gente que venga al parque y al vecindario.
Mal. Porque sería una pena estropear este parque con tanto turismo, tanta gente.
Me parece muy interesante para que haya más turismo y sobre todo que conozca todo el barrio.
De momento, el recorrido de esta iniciativa comienza con un presupuesto base de licitación para el estudio de viabilidad técnica que cuesta más de 48.000 euros y que se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Desarrollos del FOS.
Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde, un pequeño alto y seguimos girando en la noria de la actualidad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, el partido de la Onda sube el telón a las 7 con dos partidazos. El Leganés visita al Valladolid en el Estadio de Pucela. Un duelo de viejos conocidos. Y justo después, el Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid Español. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Continúa el viaje institucional de Pedro Sánchez a África. El presidente del Gobierno ha llegado hoy a Gambia, segunda parada de su gira, tras pasar por Mauritania. Alberto Núñez Feijóo le acusa de hacer un llamamiento a la inmigración ilegal por sus declaraciones en las que afirmó que la inmigración no es un problema, sino una necesidad. Desde el Gobierno creen que el líder del PP ha abrazado el discurso xenófobo de Vox, Luis Mínguez.
Desde Gambia, donde se entrevistará con el presidente del país y firmará con él otro acuerdo para fomentar la llamada migración circular, el presidente Sánchez acaba de alabar en una declaración sin preguntar la labor de los 10 policías y guardias civiles que trabajan allí en la lucha contra la inmigración irregular y salvando vidas, ha dicho, y se ha referido con estas palabras al objetivo de la misión diplomática que está realizando.
Como todos sabemos, el fenómeno migratorio no entiende de fronteras. Y por esa razón, España apuesta por una política migratoria en la que participen todos los actores implicados y que fomente la colaboración con los países de origen y los países de tránsito, también de destino, porque solo así podremos hacer frente a un reto que es transnacional.
Pero han sido sus palabras de ayer desde Mauritania cuando afirmó que la inmigración es riqueza, desarrollo y prosperidad para nuestro país, no un problema y fundamental para sostener nuestro sistema de pensiones, las que han provocado la reacción virulenta tanto del Partido Popular como de Vox. Santiago Abascal denuncia que el gobierno promociona una invasión y advierte que los españoles tendrán que defenderse por ellos mismos. También en X, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de alentar un efecto llamada a la migración irregular en su gira por África y de promocionar España como destino en lugar de ir al continente a combatir las mafias. Le ponía voz Miguel Tellado en Es Radio.
Nuestro problema es la inmigración irregular. Y cuando Sánchez va a uno de los países de donde provienen estas mafias, lo que tiene que llegar es a acuerdos para frenar la inmigración ilegal. Y en vez de hacerlo, lo que hace es fomentar un efecto llamada irresponsable, ¿no?
El gobierno carga en tromba contra Feijóo por su tuit. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, habla de bajeza moral. Para el titular de Presidencia, Félix Bolaños, confirma que PP y Vox son la misma cosa.
Yo creo que aquí el único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse.
La sociedad española está muy por encima de esa bajeza, de ese llamamiento, de esa irresponsabilidad a utilizar un asunto como la inmigración para buscar una revuelta social en unos posicionamientos que superan la extrema derecha. Está superando a la extrema derecha.
Mientras, desde la tarde de ayer hasta esta hora han llegado a Canarias 360 personas en tres cayucos.
El Partido Popular sigue preparando su ofensiva parlamentaria en el nuevo curso político. Los populares buscan en el Senado las comparecencias del Gobierno, que ayer no consiguieron sacar adelante en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Los de Alberto Núñez Feijóo preparan ya su calendario de citaciones ante un curso que prevén complicado para el Ejecutivo tras el divorcio de Junts, que ayer votó con el PP en la Cámara Baja. Noelia Ontoria.
Sí, porque Junts votó junto con el PP y con Vox, y no solo en materias que pudiesen interesarles en el plano catalán. También pidieron la comparecencia del presidente del gobierno en un pleno extraordinario para hablar de inmigración. El diputado de Sumar, Lander Martínez, ve en Radio Euskadi que los de Junts se equivocan.
Pero yo no creo que lo más beneficioso para Junts sea estar al lado del Partido Popular, y mucho menos estar al lado del Partido Popular en cuestiones como la migración, en la cual están endureciendo su discurso.
El PP toma nota de lo ocurrido y Miguel Tellado, portavoz popular, constata en Es Radio que el gobierno está más débil.
Es que esa mayoría de la investidura que hizo presidente Pedro Sánchez ya no existe. Esa mayoría se ha roto. Yo creo que presentar una moción de censura abocada al fracaso sería reforzar a un Pedro Sánchez que, en mi opinión, está más débil que nunca.
De hecho, impulsarán en el Senado a partir de septiembre una agenda que obligará a explicarse a todo el gobierno, empezando por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para que hable de la financiación singular de Cataluña. Habrá plenos monográficos y reactivarán las comisiones de investigación sobre el caso Coldo, Begoña Gómez, e iniciarán la del Centro de Investigaciones Sociológicas. El Ejecutivo, sin embargo, no está preocupado por lo que ocurrió ayer en el Congreso. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
La realidad fue que ayer el gobierno ganó todas las votaciones en el Congreso y el Partido Popular las perdió todas. Esta es la realidad.
Es más, insisten que presentarán los presupuestos generales del Estado.
El gobierno va a presentar unos presupuestos para resolver problemas de la gente, y son los grupos parlamentarios los que tendrán que decidir si quieren mejorar esa vida de las personas o si están a lo suyo.
De momento, lo que tendrán que presentar de nuevo son los objetivos de estabilidad presupuestaria que Junts contribuyó a rechazar en el mes de julio.
Bolaños ha avalado la decisión del Consejo de Ministros de vetar la entrada del consorcio húngaro Magyar Vagón en Talgo y asegura que se ha actuado conforme al derecho español y también al de la Unión Europea. Los sindicatos en Talgo han pedido que se mantengan en España las plantas de la compañía y esperan que no peligren los puestos de trabajo. Y una cosa más, el gobierno de Pedro Sánchez ha enviado hoy una carta a la Comisión Europea trasladando la candidatura de la ministra Teresa Rivera como comisaria en el nuevo ejecutivo de Ursula von der Leyen.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Este miércoles también se habla del uso responsable de las redes sociales. El Ayuntamiento de Alicante va a denunciar ante la Fiscalía al influencer Nil Ojeda por lanzar un reto viral en su canal de YouTube instando a simular ahogamientos en las playas de la ciudad para ganar productos de su marca. Alejandro Cabello.
No tengo mucho tiempo para contaros esto. He escondido 10 latas como estas por toda España. Estas son las ciudades.
Una de esas latas, la que dejó en Alicante, tenía estas instrucciones. Halla al profesional del socorro, ponte delante y comienza a actuar. Al suelo, ahogado fuera del agua. Si lo mereces, el premio te dará. Su llamamiento provocó que el primer fin de semana de julio hubiera varios casos de ahogamientos fingidos en las playas del Postiguet y San Juan. Recordemos que dar un aviso de emergencia falso es un delito recogido en el Código Penal. Manuel Villar es vicealcalde de Alicante.
Para el Ayuntamiento de Alicante es inaceptable y, por tanto, hemos decidido tomar las acciones legales oportunas contra este youtuber. Iniciar también todas las acciones que podamos ejercer contra él, y precisamente a través de normas autonómicas y también a través de la llamada ley influencer.
Esta polémica se suma a la que también ha surgido estos días en torno a una página web que ironiza sobre las víctimas del balconing. Una ministra del gobierno de Escocia ha pedido su cierre tras la muerte de una joven de este país en Ibiza. Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
Es más difuso el límite entre la promoción de una práctica de riesgo y la denuncia de una práctica de riesgo. Es decir, a veces hay humor, aunque sea un humor negro o un humor macabro, ¿no?, que roza con la propia incitación a una práctica de riesgo que se puede estar criticando, ¿no?, de una forma sarcástica, como digo, ¿no?
La página incluye una clasificación de las víctimas del balconing como si fuera un juego. Les da 2 puntos si han muerto, 1 punto si resultan heridos y hasta los agrupa por países. En 2024 ya han muerto 6 personas por tirarse desde los balcones.
De 7 a 8.
Estamos en hora.
Así que aquí estamos ya las 2 con la compra hecha y
dando vuelta.
¿Sabe que hay una hora de liga en Mercadona?
Hay otros usos bien diferentes de las redes sociales. Este es el vídeo de TikTok que se ha hecho viral y lleva más de 500.000 de reproducciones. Una de sus protagonistas es la actriz Bibi Lynn, que nos ha contado cómo surgió la idea. Gabriel Aldea.
El punto de encuentro para ligar es cualquier Mercadona entre las 7 y las 8 de la tarde. Si llevas una piña boca abajo en tu carrito, significa que estás disponible. Si chocas tu carrito con una persona que te interesa. Esta actriz compraba en el súper con su amiga cuando se enteró de la propuesta de una red social.
¿Sabes que hay una hora para ligar en Mercadona? ¿Me estás contando? Busco la noticia por si hay rastro de ella. Y efectivamente ponía que de 7 a 8 era hora. Miramos el reloj a las 7 y 5. Digo, bueno, por favor, estamos en hora. Así que aprovechamos y ya nos dio la risa.
Algunos dicen que han llenado el carrito hasta arriba, pero de ligar nada de nada. ¿Será que el supermercado es un sitio raro? Hemos preguntado en la calle cuál es el mejor lugar.
Para ligar me voy a Tinder. Para quedar, pues sí, directamente. Hombre, primero en el portal y luego vamos a mi casa, efectivamente.
Pues por un chat de videojuegos. Sí, yo creo que es el sitio más raro que se puede ligar, pero que al final es una opción también viable.
Posiblemente el almacén del trabajo.
¿A un bar? O sea, yo salgo por la calle, me pongo a hablar y he ligado y no me he dado cuenta. El sitio más raro, en Sol, que se me acerque alguien y que me dice que si me voy con esa persona a tomar algo.
Hace años la discoteca, era lo más común. Raro, en un bar, que no es raro. Es que el mercado no me parece lo más raro del mundo. Eso de quedar a las 7 y poner una piña boca abajo es impresionante.
Y es que más que amor en el supermercado, las creadoras del vídeo aseguran que lo que buscaban era el humor.
La gente al final todo esto se lo ha tomado más como fuga, una escapatoria para reírse que para ligar. No tengo constancia de que nadie haya ligado, pero sí tengo constancia de mucha gente que se ha reído.
Pues que no nos falte nunca el sentido del humor, claro que sí. Lo dejamos aquí, se quedan con Begoña Almonacid y Buenos Días Pasado. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.